Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de No se edita. Yo soy Gisela Fontainés y hoy vamos a estar conversando con Lourdes Lobo. Lourdes es sexóloga y terapista de pareja. En este episodio te vamos a brindar un montón de información valiosa que puedes incluir en tu día a día y también información para que hagas retrospectiva y quizás puedas salir adelante de alguna situación que estés pasando. Lourdes es médico venezolana con especialidad en sexología médica, es asesora en biodecodificación, es consteladora familiar, es especialista en abuso sexual infantil y violencia de género. Además, ayuda a las mujeres a recuperar su vida emocional, sexual y de pareja a través de su programa La Mujer de Fuego. También ayuda a las parejas que están en conflictos a reencontrarse, reconectar y salir adelante de manera comprometida y amorosa. Te ayuda a trabajar las emociones como la rabia, el resentimiento, para que esto no sea una dominante en tu vida y así puedas rescatar o recuperar esa relación de pareja. Lourdes se encuentra residiendo en Orlando, Florida, y si tú estás en esta zona, puedes agendar una cita con ella a través de su Instagram, LourdesLoboC. Este que ves aquí abajo. Si simplemente quieres algún consejo, le puedes escribir. Ella siempre está a disposición de todo. Y si no te encuentras en la misma zona geográfica que Lourdes, puedes escribirle a través de su Instagram y ella va a agendar contigo una cita online, así como hace con muchísimos de sus pacientes. Te recomiendo este episodio. Por favor, coméntalo, dale like, compártelo para que esta información no se quede aquí y pueda llegar a muchísimas más personas. Gracias por estar siempre en sintonía. Bienvenida, Lourdes Lobo. Como ya lo dije anteriormente, es sexólogo, es terapista de pareja y hoy nos va a enseñar un montón de cosas que seguro tú no sabías en tu casa. Ella dice que a través del sexo podemos sanar incluso heridas de cuando estábamos pequeños, heridas del pasado, cosas que ni siquiera sabíamos que arrastrábamos. Y esta mujer es tan poderosa que tiene un programa que se llama La Mujer de Fuego. Pero ya me dijo que no tiene nada que ver con Olga Tañón. Pero ahí le dejamos a la Mujer de Fuego. Nos va a enseñar a cómo activar y sanar la sexualidad. Tu sexualidad, la de todos. Bienvenida.
Gracias. Bueno, con esa maravillosa introducción me encantó, la verdad. Gracias por invitarme. Para mí es un placer hablar sobre la sexualidad de las mujeres.
Gracias a ti por estar aquí, Lourdes. Mira, a mí me gustaría que comencemos para romper el hielo, que me digas, ¿qué es lo más frecuente que te preguntan? ¿Qué es lo más frecuente que llega a ti?
Mujeres que tienen problemas con el deseo sexual.
¡Wow!
Que se sienten enfermas y que lo más triste es que se sienten como condenadas. Creen que eso es una enfermedad que no tiene cura y que están condenadas a morir. Y no es así. Los problemas del deseo son un síntoma, no son una enfermedad.
¿Síntomas como cuáles?
Cuando una mujer tiene un problema del deseo sexual, no es más que un síntoma de que hay algo que no está bien en su vida, que hay algo que las desconecta de ellas. Y el síntoma es el problema del deseo.
¿Y aquellas que tienen demasiado apetito sexual?
El demasiado no es... No me gusta utilizar como ese término demasiado, porque es como que yo te dijera, bueno, mira, yo tomo demasiada agua. Y me tomo 10 vasos de agua, por ejemplo.
Claro.
Entonces, el demasiado depende que va a tener que ver con el loco, que lo compares con qué es demasiado.
Porque hay extremos. Hay gente que no tiene apetito, hay gente que tiene mucho apetito y hay gente que está dentro de lo normal.
Fíjate que esos parámetros, ese normal es con respecto a qué. ¿Quién dice que es normal?
Ok.
¿Entiendes? Que, bueno, yo tengo un deseo normal, que será demasiado. Será que el poco siempre hay que evaluarlo. Pero es una sensación de desconexión con la mujer. Entonces yo siempre les pregunto, ¿tú te sientes que es poco para ti? Bueno, es que mi pareja quiere todos los días.
Ah, claro.
Pero yo quiero 2 veces a la semana, por ejemplo. Cuando hablamos de un encuentro sexual y yo les digo, ¿quién te dijo que eso es poco?
Por supuesto.
Es mi pareja. Entonces ahí comienza el conflicto. Entonces, para aclarar este concepto, el deseo sexual, pedagógicamente hablando, para que no es así tan estricto, pero un poco para que me comprendan, el deseo está relacionado con el número de veces que tú te activas en una semana.
O okay.
en un día, por ejemplo. Entonces se clasifica en tres tipos de frecuencia que tiene que ver con el número de veces que tú tienes encuentros sexuales.
Ok.
Es donde comienzan como a evaluar cómo es la cosa, ¿no? Entonces hay personas que les gustaría tener un encuentro sexual todos los días, o un día sí, un día no. A este tipo de frecuencia sexual se llama frecuencia sexual alta. Hay otras personas que tienen una frecuencia sexual media, que son aquellas que les provocaría o les gustaría tener un encuentro sexual cada 2 o 3 veces por semana. Y una frecuencia sexual baja es aquella que les gustaría una vez a la semana o una vez cada 15 días. ¿Okay? Entonces, todas son normales, fisiológicamente hablando. El problema empieza cuando yo quiero una vez a la semana y mi pareja quiere todos los días.
Okay. Entonces,
ahí es que se llama incompatibilidad de frecuencia sexual. Cuando yo quiero una cosa y mi pareja quiere otra. Ahí comienzan los conflictos. Pero en lo que te dije anteriormente, alta, media o baja, todas son normales. Cuando comienzan los conflictos en ti, cuando han pasado 15 días o más y tú no te activas sexualmente. Y el activarte sexualmente no quiere decir que termines en un encuentro sexual, sino que fantasees, que tú sientas cambios en tu cuerpo que de alguna manera tú los relacionas con la actividad sexual. Voy a ponerte el ejemplo en otro campo. Por ejemplo, a mí me encanta el chocolate y me encanta el café.
Okay.
Y diga, bueno, mira, a mí me provoca comer chocolate todos los días y me pudiera comer 2 chocolates al día. Una cosa es que a mí me provoque, que yo lo piense, que yo lo sueñe. O por ejemplo, a las 4 de la tarde, para mí es una delicia tomarme un café. Yo lo sueño, me provoca, mi cuerpo como que me lo pide, pero no necesariamente termino o comiéndome los 2 chocolates o el café, pero a mí me provoca. ¿Ok? Entonces,
claro.
¿Cómo pasa con la sexualidad? A mí me provoca y no necesariamente tengo que terminar en un encuentro como tal. Entonces, cuando las mujeres dicen, bueno, yo tengo un problema con el deseo sexual, lo primero es preguntarle qué es para esa persona tener un problema. Bueno, es que a mí me provoca una vez a la semana, pero mi pareja dice que es poco. Entonces, ahí es una incompatibilidad de frecuencia. Ahí aparece un conflicto de pareja, pero no es que la mujer tenga un problema del deseo.
O el hombre,
en este caso, porque bueno, estábamos hablando de
sí, claro. Y esta incompatibilidad, porque bueno, bien lo explicaste, puede ser que el hombre quiera todos los días y puede ser que la mujer quiera una vez a la semana, y no está mal. ¿Esto se puede llegar a un punto de acuerdo a través de las terapias?
Se puede llegar a un acuerdo ni siquiera con necesidad de terapia. El acuerdo puede ser conversando, ¿sí? Decirle, mira, es que yo quisiera más. Entonces, es llegando a un acuerdo amoroso, amistoso, sexual y erótico, a de alguna forma encontrar un espacio donde los dos nos sintamos bien. El problema es que en el caso del hombre muchas veces, y en el caso de la mujer, se sienten reprochados, y cuando yo me siento reprochada, yo inmediatamente pongo una pared y entonces ahí se acaba la comunicación. Y ese es uno de los problemas más frecuentes en terapia, cuando la sexualidad es un conflicto entre la pareja.
Me imagino que debe ser así, porque aparte que la comunicación tiene que ser esencial en cualquier aspecto de la vida, ¿no?
En cualquier aspecto. Lo que pasa es que algunas veces yo veo en consulta que para motivarte te presiono o te digo cosas como para que reacciones, y lo oigo con frecuencia. No es que yo se lo dije para que reaccionara. Mira, pero es que nadie reacciona con frases o con comentarios
obligado.
Ofender, que pueden ofender, como por ejemplo, dice, tú debes tener algo, porque tú como que eres enferma, o como que eres anormal, o hay mujeres que quieren más, o hay hombres que les gustaría más, o entonces ese tipo de comentarios que son ofensivos, lejos de ayudarte, te maltratan. Entonces ya la pareja se va rechazando. Voy rechazando a mi pareja y yo voy creando una pared que hace sentir mal al otro. Y el que quiere más también se siente mal porque dice, bueno, ¿qué será lo que tengo yo que no le gusta? Y como hay tanta desinformación y hay falta de educación sexual, y en el caso de los hombres, ellos piensan que la mujer, que él va a llegar al corazón de esa mujer a través de la sexualidad, y no es así. Llegas al corazón de la mujer a través del amor, y a través del amor vas a llegar a la sexualidad. En cambio, el hombre es al revés. Para llegar al corazón de ese hombre, yo tengo que entrar a través de la sexualidad, y a través de la sexualidad le llego al corazón. Entonces funcionamos de manera distinta. Hombres llegan a su corazón a través de la sexualidad, y la mujer llega a la sexualidad a través del corazón. Entonces, cuando tú entiendes esa diferencia, vas a poder llegar al acuerdo.
Claro, y que hay gente que también se siente sumamente triste porque dice, bueno, es que yo de repente quiero tener sexo una vez a la semana, pero mi pareja no quiere. Y quieres una vez al mes, y eso a mí me hace sentir mal. O que yo estoy acaso con alguien que es asexual. Te lo puedes llegar a preguntar. Porque dices, cuando empezamos no era así, pero bueno, es que cuando tú empiezas una relación, eso es otra cosa. Ahí está la mujer y el hombre de fuego, los dos.
Claro, entonces fíjate eso que tú estás diciendo. ¿Podría yo estar con una persona asexual? Podrías. Pero no esperes a que la relación se acabe para tomar acción. Entonces, lo mejor es llegar a un lugar donde tú puedas conversar, que no sea la cama, que no sea el momento del encuentro. Y ahí aparecen los encuentros de pareja. Y yo les digo, invita a tu pareja y háblale desde tu corazón lo que tú estás sintiendo. Y una regla de oro en todo, y que lo dice el libro de los 4 acuerdos, no te tomes nada personal. O sea, no pienses que tiene que ver contigo. Piensa que es algo que esa persona puede estar sintiendo o teniendo. Por ejemplo, puede estar inmerso en una área laboral donde le genera mucho estrés, o está viviendo una situación de estrés muy grande. Puede ser que esa persona esté deprimida, está siendo agobiada, por ejemplo, en el caso del hombre, por problemas económicos. A lo mejor la mujer puede estar agobiada porque está muy cansada y porque tiene que dedicarle tiempo a los hijos, o está inmersa en mucho trabajo y lo que necesita es descanso. Puede ser que esté herida porque tiene, a lo mejor hubo una situación de infidelidad que no ha perdonado y tiene esa herida en el corazón. El hombre puede ser que está teniendo un problema sexual, está teniendo problemas de erección y de eyaculación, y el encuentro sexual le da miedo. O sea, está teniendo problemas de ansiedad, están en un proceso de inmigración, está en un proceso de está en una situación post-COVID que indudablemente generó problemas sexuales. O sea, pueden haber tantas cosas. Si yo no lo puedo resolver, habla con tu pareja y busca ayuda. Para eso estamos los sexólogos, los terapeutas sexuales, las terapias de pareja. O sea, no quieres resolver los problemas solo, pero a veces nos vamos llenando de tantas cosas que no buscamos ayuda, y cuando la busco, a veces es tarde.
Y que bueno, ¿tú crees que todavía sea un tabú esto de ir a terapia? No de pareja, porque de pareja siento que hemos avanzado mucho más, ¿no? Ya es como un tema, como cuando uno dice, bueno, yo voy a terapia porque me gusta, y no porque sienta que esté loco o que esté mal, porque hay gente que incluso ya incluyó la terapia a su vida estando bien. ¿Es todavía un tabú ir a terapia con sexólogo?
Mira, yo creo que no. Yo creo que no. La verdad es que yo no. Fíjate que cuando yo comencé, el primer día que yo abrí mi consultorio, yo tenía a 3 hombres sentados en la sala de espera.
¡Wow!
O sea, y eran más los hombres los que iban a consulta que las mujeres. En el pasar del tiempo, empezaron a venir más las mujeres a la consulta. De manera que estaban como a la par, hombres y mujeres igual. Hoy la sexualidad sigue siendo un tabú, pero las personas cada vez más saben que si tienen un conflicto, así como va a un cardiólogo, ¿por qué no ir a un sexólogo? Y definitivamente eso tiene que ver con la educación, con el conocimiento. En una época de tecnología y de información, ser ignorante es una decisión, o sea, ¿entiendes? O sea, que son excusas tontas. Sin embargo, sí está llena de prejuicios, sí está llena de tabú, nos da pena, pero hay como una contradicción, como una doble moral. Hay tantas con cuentas, por ejemplo, en Instagram, que hablan de sexualidad y de repente entre amigas pueden conversarlo y luego no vas a ir a buscar ayuda. Yo pienso más que tiene que ver con amor propio, ¿sabes? De buscar ayuda, de buscar la solución, más tener una postura de víctima, en vez de ser la protagonista de tu vida, es una cuestión de decisión, entender que la sexualidad es tan importante como cualquier cosa, que si tú no tienes una vida sexual sana, placentera, activa, jamás vas a ser una persona completa, feliz. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud y en mi práctica cada vez lo veo yo más. Por eso, a través de la sexualidad puedes sanar cualquier cosa que te impide ser responsable de tu vida. Yo le digo a eso, pasar de víctima a protagonista.
Está muy bueno eso.
Mira, pero quería decirte una cosa, cuando las personas tienen mucho deseo, cuando en una pareja alguien tiene mucho deseo, pero el otro no lo acompaña, hay una sensación de frustración, de tristeza y de menosprecio. Que hace que la otra persona, la que tiene el deseo, se sienta terrible. Entonces, aquí lo más importante es que en las parejas haya empatía, tanto por el que quiere mucho como por el que no quiere, y conversar de lo que sienten. Y desde el amor, acercarse al otro y siempre buscar ese punto medio para llegar a ese acuerdo. Pero también tener empatía con el que no tiene, porque entonces yo solo pienso, es que yo quiero todos los días, es que yo... Pero mi amor, si hemos tenido una vez a la semana, hemos tenido hasta dos veces. No, pero es que yo quiero todos los días. Pero ¿por qué tiene que ser bajo tu punto de vista y no haces empatía en el otro? Entonces hay que oír a las parejas. De verdad hay que oír.
Claro, por eso yo te preguntaba que quería ver el punto de vista de la otra persona, ¿no? De la que de repente quiere más y con respecto al que quiere menos. Pero lo acabas de describir perfectamente, lo de la frustración, todo esto, te sientes menospreciado, súper menospreciado.
Pero algunas veces de verdad es que han pasado hasta 2, 3, hasta 6 meses, hasta 1 año no hay encuentro sexual.
Wow.
Real. Pero otras veces cuando yo converso con las parejas, no es que no tengan encuentro, es que el que quiere mucho, quiere más. Porque es su necesidad y es valedero. Pero si la otra persona está dando su mejor esfuerzo, algunas veces no lo dan, pero es que yo no puedo vivir mi sexualidad en función del otro. Yo la vivo en mi función y voy a llegar a un punto medio donde los dos lleguemos a un acuerdo y nos sintamos bien. Si a ti todavía te hace falta más, pues hay otras alternativas sexuales que no es ser infiel. Ojo. Puede haber masturbación, puedo utilizar juguetes, puedo yo buscar otras cosas, o a lo mejor seducir a mi pareja de otra manera, pero hay que oír a las parejas, de verdad, para ver si es que la otra persona no está dando nada. Si en la relación no hay nada, por ejemplo, han pasado 6 meses y no hay un encuentro sexual, 15 días y no tienen un encuentro sexual, aunque sea uno, ahí hay un conflicto.
Hay algo mal, ¿correcto?
Ahí está pasando. ¿Puede haber un desequilibrio cuando tengo mucho deseo? Sí, claro que sí. Y es un desequilibrio en la energía sexual. Entonces siempre es importante buscar ayuda y evaluar en esas personas que tienen así ese deseo desbordado. Y que yo lo he visto sobre todo en hombres cuando es desbordado. Puede haber en la mujer también. Pero en el hombre hay un elemento que no ayuda, que es que ven mucho pornografía.
¿Y eso afecta de alguna manera?
Claro, porque ese ver pornografía en cualquiera de sus formas, iba a decir exceso, pero es que mira, hasta una vez que tú veas a diario pornografía, ahora que está al clic, es como que dejaras una biblioteca virtual en tu cerebro, ¿entiendes? Y estás todo el tiempo sobreexcitado. Obviamente tu pareja no ve pornografía, está llena de cansancio, tiene dos, tres niños que atender, tiene... Entonces cuando llegan a la cama, mira, tú ya estabas aquí y mira dónde estoy yo. Entonces tú quieres que te comportes como vistes en la pornografía y eso no va a ser. Entonces por eso siempre es mejor buscar ayuda y no quedarse con eso, porque a veces es complicado. Es hasta complicado en terapia llegar al acuerdo, imagínate eso.
Ahora, yo te pregunto, ¿cómo hacemos para activar el apetito sexual?
Para activar el deseo sexual.
El deseo.
Es distinto, en cualquiera de los dos casos no es lo mismo trabajar bajas de deseo con hombres o con mujeres. Es totalmente diferente. Porque en los dos hay que evaluar dos cosas. Obviamente, a ver si hay alguna dificultad hormonal o si están sometidos a altos niveles de estrés. Están cansados. O sea, esas son dos cosas que siempre hay que evaluar. De manera que un cuerpo cansado nunca va a tener deseo, quiere es descansar. O sea, el cerebro se pone modo supervivencia y en esa supervivencia lo que busca es el descanso, no tener sexo. Entonces, si yo estoy cansada o muy estresada, yo necesito descansar y bajar esos niveles de estrés. Generalmente, en las mujeres, cuando uno evalúa o cuando yo evalúo el perfil hormonal, no existe ningún problema. En el caso del hombre, pasan dos cosas. O puede haber bajo niveles de testosterona y entonces ahí habría que colocar testosterona, llevar a un nivel normal los niveles de testosterona, o hay algunas veces problemas con la erección y la eyaculación. Y entonces comienzan a aparecer problemas de disfunción sexual. Entonces, cuando yo siento como hombre que mi encuentro sexual no va a ser satisfactorio, sino un momento de estrés, mi deseo baja. Entonces, cuando yo estoy ante un evento que me genera miedo o estrés, solamente pueden haber dos reacciones a nivel cerebral: o huyo o me defiendo y peleo. Entonces, hay que evaluar. En el caso de la mujer pasa otra cosa. En el caso de la mujer es porque está cansada, en el caso de la mujer muchas veces es porque hay conflictos en la relación de pareja, porque han habido situaciones de infidelidad que perdoné pero no perdoné, a veces es que estoy amamantando, a veces es que estoy en la fase de menopausia y eso hace que baje el deseo y hay una resequedad vaginal, a pesar de que los niveles hormonales están relativamente bien, algunas veces sí están francamente disminuidos. Entonces hay que evaluar qué es lo que está pasando para poder saber cómo vamos a activar el deseo. Pero hay tres cosas básicas para todos. Uno, tengo que bajar los niveles de estrés. Dos, tengo que buscar innovar en mi relación de pareja si tengo pareja. Y tres, tengo que activar el cerebro sexual, que es lo más importante, a través de fantasía, a través de literatura erótica. Son cosas bien importantes que van a hacer que este cerebro sexual esté activado.
¿Cuál es la literatura erótica?
Que hay montones de libros. Por ejemplo...
¿El Kama Sutra?
No, porque el Kama Sutra simplemente tiene postura sexual.
Ok.
Realmente el Kama Sutra lo hicieron con la finalidad de utilizar posturas para mover la energía sexual. Lo que pasa es que se fue desvirtuando para tener posiciones sexuales. La literatura erótica es toda aquella que te lleve a imaginar cosas. ¿Sí? No es lo mismo que tú leas algo que diga, que tú veas una película pornográfica donde hay un pene erecto que entra en una vagina y ahí tú frote. No, es distinto a que tú leas algo que diga, se me acercó, me respiró al oído, yo sentí algo que me rozaba el hombro, sentí inmediatamente que se me aceleró el corazón y me sentí húmeda.
Con una carga sexual.
Claro, que te lleva a imaginar cosas que no están explícitas. ¿Ves? Entonces, la literatura erótica lo que busca es activar tus sentidos y sobre todo tu creatividad. Y eso hace que inmediatamente se active el deseo. Por ejemplo, es algo así como que tú leas algo que digas, bueno, estaba en la noche, oí una bulla, de repente vi una sombra, y cuando tú estás leyendo, tu cuerpo empieza a tener miedo. Tú dices, la van a matar, por ejemplo. Eso mismo pasa en la sexualidad, donde no hay nada explícito, pero sí lo imagina. Y eso activa esa carga erótica y activa ese cerebro sexual.
Los juguetes sexuales, Lourdes, para parejas que no lo hayan usado, ¿se los recomiendas?
Juguete sexual como juguete, para divertirme, para salir de la rutina, no es que se lo recomiendo. O sea, debe estar en la lista infaltable de toda pareja, porque eso te lleva a salir de la rutina, a jugar, pero los juguetes también están llenos de prejuicios, porque a veces pienso que si mi pareja como mujer pide un juguete sexual, yo creo como hombre que no la estoy satisfaciendo, entonces por eso ella quiere un juguete.
Sí, la mayoría de las veces me imagino que es así. Es normal que eso es lo que piense el hombre, como que esto es lo que yo tengo y no la puedo satisfacer con esto, o sea.
Entonces es una creencia y hay un problema de autoestima. O sea, vamos a jugar, vamos a divertirnos. Es como que estamos en una sala y de repente llega el viernes y te diga, mira, vamos a jugar con un juego de mesa, vamos a jugar Monopolio, invitamos unos amigos para divertirnos. Igualmente son los juguetes. O sea, es para salir de lo habitual, de la rutina. Entonces, yo debería siempre utilizarlo. Si nunca lo he utilizado, pues empiezo utilizando juguetes sexuales que sean menos intimidantes. Por ejemplo, en vez de comprar un vibrador que sea grande, que de repente busco uno más pequeño, pero siempre debo involucrar a la pareja. Y si soy yo sola y nunca lo he usado, pues bueno, busco desde los más pequeños hasta los más grandes, con texturas que se parezcan bien a lo que puede ser lo más natural, en vez de comprar, por ejemplo, juguetes grandes con texturas muy rígidas o juguetes muy rígidos, sino que tengan movimiento, vibración. Hoy en día la textura es riquísima, es bien parecido a la textura de unos genitales naturales.
Naturales. Ahora, ¿cómo hacemos para sanar la sexualidad? Y me gustaría preguntarte, tú estabas mencionando como que varios escenarios. Una pareja que cualquiera de los dos haya sido infiel, ¿cómo sana? Yo sé que es un camino largo y son un montón de cosas que puedes tú decir y puedes recomendar, pero lo más común que veas en tu terapia.
Bueno, fíjate, por ejemplo, en el caso del programa de Mujer de Fuego, que está diseñado especialmente para mujeres, para sanar a través de su sexualidad y recuperar su deseo. Uno de los pilares es la parte de sanar heridas. Entonces, cuando yo trabajo ese momento en especial, muchas veces las mujeres no reconocen que tienen esa herida. Entonces, lo primero que hay es que reconocer qué es aquello que te llena de rabia o que te llena de ira. Entonces, muchas veces aparece la infidelidad, pero cuando sigo trabajando nos damos cuenta que no tiene nada más que ver con el momento de tu pareja, sino que hay eventos en tu vida relacionados con tu infancia que están doliendo y que muchas veces se repiten. Entonces, por ejemplo, vemos eventos donde a lo mejor papá también fue infiel y yo presencié algunos eventos que tuvieron que ver con ese momento de separación y tiene que ver más con el abandono. Entonces se sana desde la infancia para llegar a este presente. Si yo decidí perdonar la infidelidad, entonces voy a tener herramientas para vivir el presente y no estar recordando cada rato el pasado. Porque si yo decido perdonar, pero cada rato te estoy recordando que tú me fuiste infiel, pues te va a tocar tomar una decisión. O sea, ¿qué sentido tiene que en vez de vivir el presente, por más que la persona haga y esté en actitud de querer resarcir ese error cometido, yo estoy cada rato recordándole lo que me hizo. Entonces tengo que tener un compromiso conmigo de aprender a vivir el presente y de verdad pasar la página. Pero obviamente es una construcción de todo lo que se va haciendo. Si mi pareja de verdad está en actitud de querer hacerlo diferente, pues va a tener una actitud de humildad. Pero algunas veces el recuerdo es que, bueno, hace 10 años. O sea, tú perdonaste una infidelidad. En este momento te ha vuelto a ser. No, no, más nunca. Pero es que yo no puedo olvidar aquello que pasó. Entonces nos empeñamos a vivir en el pasado, no vivir el presente. Entonces me defiendo porque creo que me lo va a volver a hacer. Entonces, para que no sufrir en el futuro, ni vivo el presente, solo vivo el pasado y vivo aterrorizada del futuro. Entonces no tengo vida. Entonces es una cuestión de decisión. Entonces, es una cuestión de
decisión. No tienes vida. Lourdes, ya me toca despedir el programa. Así que me gustaría, bueno, unos tips para los que nos están escuchando y los que nos están viendo a través de YouTube. Unos tips generales de lo que tú quieras, que o como yo me apoyo es en tu consulta, lo que más ves, lo que más busca la gente, así podemos llegar quizás a un universo más selectivo.
Mira, lo primero, el primer tip sería decirles que la sexualidad es tan importante como cualquier cosa en la vida, que si quieres tener una vida sexual activa, placentera, tienes que darle un espacio en tu cerebro, tienes que darle un espacio en tu calendario, reservarlo para eso, y tienes que darle un espacio en tu cuerpo. Eso es lo primero. Lo segundo es que debes estar conectado contigo para poder disfrutar en pareja. Si tú estás desconectado de ti, tú estás inmerso en ansiedad, en depresión, en críticas, tú no vas a poder conectarte con nadie. Y el tercer tip sería que la única forma de vivir una sexualidad placentera y activa es que actives tu cerebro. No es el órgano sexual que está entre tus piernas. El principal órgano sexual está en tu cerebro. Debes cuidarlo, debes recrearlo, debes activarlo, y una buena forma de hacerlo es a través de la literatura erótica.
¿Cómo te conseguimos tu correo? ¿Cómo pautamos una cita contigo? ¿Dónde estás ubicada?
Bueno, me puedes a través de mi Instagram, @lourdeslobo.c. Por ahí me pueden enviar mensajes y yo siempre los respondo.
Ok. ¿Atiendes personalmente?
Sí, si viven aquí en Orlando. Si no, las citas son online. Y de alguna forma, pues ahí evalúo. Y bueno, está Mujer de Fuego, que es el programa para activar el deseo sexual y sanar de las mujeres.
Gracias a todos por habernos acompañado a este mega episodio de No Se Edita. Espero que lo hayan disfrutado, que la información haya sido de mucho valor para ustedes y que de verdad la pongan en función. Recuerden suscribirse, comentar, darle like y si pueden compartirlo para que esta información llegue a muchas más personas. Recuerden que la información es valor y ese valor lo queremos dar a toda la sociedad. Gracias, se les quiere. Y este espacio fue cortesía de ProHealth Physical Therapy. Trabajamos en recuperar tu salud. Holographic Design. Diseñamos tus ideas.